todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a una edición de La Mirada Negra de miércoles, primera edición de la semana. De nuevo contigo en total y riguroso directo en los puntos habituales, ya sabéis, en Zopimpe Irratia, en el 101.9 de la FM, en el Orogeita Masaspi Irratia 97.0 de la FM. Y también a través de nuestra web, lamiradanegra.es, lugares en los que puedes escuchar este programa en directo. Programa, como bien sabes, dedicado al rock y al heavy metal, independientemente del estilo, subestilo. El estilo va por esa onda, rock duro, heavy metal. Pero dentro de eso podemos abarcar desde el rock más tradicional hasta el metal más contemporáneo, desde la música más absolutamente brutal y agresiva dentro del metal extremo hasta los sonidos más melódicos. Disfrutamos de todo ello, creo que se puede. Cuando la música emociona y te hace sentir algo, creo que se ha conseguido el objetivo. Y dentro de todo ese espectro hay grandes bandas haciendo grandes cosas en pleno siglo XXI. En concreto a día de hoy, 23 de noviembre del año de 2022. Y algunas de esas bandas tenemos la suerte de que están plenamente activas editando discos, de que están subiéndose a los escenarios. Bueno, algunas, muchas de esas bandas, muchísimas. La avalancha de conciertos sigue siendo brutal. Y en ese sentido, pues hay que elegir. Y el pasado fin de semana, dentro de las opciones que teníamos, el día 19 de noviembre, concretamente el sábado, elegimos la Sala Group de Portugalete, donde teníamos la oportunidad de ver a tres bandas absolutamente tremendas, dentro de los sonidos más más pérfidos, más oxidados, más contundentes dentro del metal. y en concreto Inert encabezaban la noche. Con ellos comenzamos, recordamos este trabajo que les trajo como protagonistas aquí a La Mirada Negra hace bien poquito, y luego vamos con una pequeña crónica de ese concierto. Escuchamos Brave New Cold World. Pertenece a Void, el primer disco largo que nos presenta esta banda madrileña, con bueno, con una raíz muy grande de miembros procedentes de Looking for an Answer. Tres grandes actuaciones las que pudimos disfrutar dentro de esos sonidos afines en cuanto a esa tesitura corrosiva, densa, pesada, pero con versatilidad, como podéis apreciar también en el caso de Inert, dentro de este trabajo Void. La verdad que hay temas muy variados, como ya defendimos aquí en la entrevista que mantuvimos con Ramón, con su bajista. Y bueno, empezaron la noche con Tainer, con una gran sensación, una banda desde luego con una veteranía en sus miembros que se deja notar. El trío funciona perfectamente. Y ese paso por otras bandas como Subliminal, Positiva, Meido, entre algunos otros, desde luego surte efecto a la hora de saber estar encima de las tablas y también de facturar canciones con un pozo verdaderamente grande, un metal de alto octanaje que cae sobre nosotros como bueno, una máquina de demolición perfecta. Presentaron esos temas de Night Demolator, a trabajo al cual dedicaron prácticamente íntegramente el setlist, con algún rescate del homónimo EP del 2018 de Container. Y bueno, pues una banda desde luego con mucho futuro. Lo que pasa que, claro, decir esto, parece que estamos hablando de un grupo que está empezando, pero no está empezando tanto, en el sentido de que los componentes ya vienen de otras andaduras previas que les llevan a tener más de 2 décadas de experiencia subiéndose a los escenarios. O sea, ahí es nada. Y por lo tanto, pues bueno, aunque Container sea un grupo nuevo, una aventura nueva, creo que, vamos, no estamos hablando de una banda que no tenga las hechuras ya a día de hoy de ser un grupo pues dispuesta a funcionar y a demoler cualquier recinto en el que puedan subirse a un escenario. Y lo demostraron, en este caso, en la sala Group de Portugalete, con un buen sonido, como suele ser habitual, y con el trío demostrando que individualmente pues tiene mucha capacidad cada uno de ellos a la hora de bueno de ejecutar lo que tienen que ejecutar con cada uno de sus instrumentos. Y luego ese juego vocal de Iñaki y de Iñaki Angulo y de Mikel Vega, pues creo que también deja muy buena sensación. Luego llegarían guanos, se cruzaron la península entera para venir desde Jaén, tocar en Unquera en el día anterior, el viernes 18 de noviembre, y luego hacerse unos kilómetros por el Cantábrico para llegar hasta la Sala Group de Portugalete y brindarnos tanto los temas de ese Dolor, Gloria, Muerte, ese EP, como más temas nuevos que demuestran que van a seguir ofreciendo absoluta caña dentro de lo que es un estilo también denso, pero con alguna tesitura más de metalcore probablemente que los que les acompañaban en el cartel. Estrenando vocalista, David era el nombre del mismo, si no me falla la memoria. La verdad que tampoco se notó excesivamente que fuera alguien que debutaba en esta actuación. Desde luego encaja muy bien en el grupo ese registro, que tal vez le da un tinte más death, o eso me dio la sensación, pero claro, estamos hablando de un directo. Tendría que escuchar también en estudio cómo queda esto para definitivamente estar seguro de lo que digo, pero sí me dio la sensación de que, si cabe, extreman aún más el sonido que ya poseen con el nuevo vocalista. Y bueno, su actuación pues no tuvo tregua en ningún momento. La banda también sonó muy bien y tienen esa juventud. Esto sí, esto es un grupo que, a pesar de que han tenido un bagaje previo, pero bueno, sí que estamos hablando de gente igual más joven y que pues bueno, que siempre despierta igual esa ilusión, ¿no?, a la hora de ver por delante pues muchísimas metas a poder alcanzar con Guano, banda que sin duda os recomendamos. Y luego llegarían Inert, que bueno, en este caso, pues qué decir, me quito el sombrero ante ellos. Tengo que decir que tuve alguna conversación con gente que estaba en el concierto. No es que fuéramos muy numerosos, pero desde luego la gente que fue allí sabía lo que iba a ver, sabía lo que quería ver, y quedó encantada de lo que vieron en este caso con Inert, ya que varios de los asistentes me comentaban que habían visto en su día Looking for an Answer, que estuvo brutal en su momento, y que ahora Inert les habían causado tanta o mejor sensación incluso que los propios Looking for an Answer. Y eso, hablando de una banda que ha estado 20 años estallando sobre los escenarios, pues creo que dice bastante, ¿no?, de lo que ofrece ahora mismo Inert, que presentaron este trabajo Void con una solvencia absolutamente brutal. La verdad que hay que destacar la labor de tanto de Ramón en el bajo como de J. Moya en la batería, Macoco en las guitarras o Santiago Baz en las voces, ambos los cuatro procedentes de Looking for an Answer. Y luego la entrada de Víctor al grupo en la otra guitarra, pero la verdad que bueno, tienen un entendimiento brutal como una buena banda que no busca la individualidad, aunque individualmente son músicos destacados. Sin embargo, saben funcionar como un conjunto que directamente te hace estallar los oídos. La verdad que fue absolutamente tremendo lo que nos ofrecieron, terminando con Guardians de Killing Joke, una versión llevada completamente a su terreno cuando la banda parecía que abandonaba el escenario, y dejándonos una plena satisfacción a los que habíamos ido a buscar pues este tipo de sonido agresivo, con mucha mezcla en su caso, death, sludge, algo de metal industrial. En directo yo creo que esto se disimula un poquito más porque suenan más crudos de lo que suenan en estudio, pero bueno, una banda que tiene esas diferentes pinceladas y que el caso es que mete muchísima, muchísima tralla y que son maestros a la hora precisamente de facturar este estilo de música. Así que Andadura también, que en su caso comienza, pero que bueno, que tiene una sombra detrás de ellos a pesar de la ruptura estilística que hay de Looking for an Answer con respecto a Inert. Crónica que podéis leer en lamiradanegra.es si lo quieres leer de forma más distendida, un poquito más detallada, entiendo yo que cuando lo hago aquí viva voz, que simplemente es un poco el recuerdo que uno tiene del concierto, también tiene el punto de que se hace un poco en caliente, ¿no?, esas sensaciones que te vienen al cuerpo cuando recuerdas lo que has vivido. Pero bueno, con más reposo podéis leer la crónica con algunas imágenes, con algunas fotografías en lamiradanegra.com. En lamiradanegra.com, ya sabéis que el punto es, nos estaba dando algún problema, así que os recomendamos que entréis en lamiradanegra.com. Y hablando de conciertos trayeros, vamos a destacar también la presencia que tendrá Luna Vieja en la Sala Group de Portugalete, actuación que llevará a cabo junto a Wet Cactus y a Wicked Wizard el próximo día 10 de diciembre, y donde se presentarán prácticamente en sociedad, ya que es una banda de Málaga que viene con un homónimo primer trabajo discográfico bajo el brazo, que al parecer, al margen de lo que escuchamos, de lo que es su sonido, deben llevar a escena un espectáculo bastante considerable. Y también son amantes de estos sonidos putrefactos, ¿no?, densos, casi ritualísticos en su caso, como vais a poder apreciar. Vamos a escuchar de Luna Vieja este Mal de Luna, que se encuentra dentro de este homónimo debut de estos malagueños, también en algún caso con gente que procede de alguna otra formación, como el caso de bueno, de algunos componentes que han estado en Plate of Hate, por ejemplo, pero bueno, básicamente arrancando una nueva historia con Luna Vieja desde Málaga, y el día 10 de diciembre en la Groove de Portugalete. Interesante grupo que entiendo, cobra una dimensión real cuando se le ve sobre un escenario, cuando hay un espectáculo, porque la imagen también que dan es bastante espectacular. Lo advierto por si os interesa acercaros el próximo día 10 de diciembre a la Sala Group de Portugalete. Ellos eran Luna Vieja desde Málaga. Seguimos con sonidos contemporáneos, en este caso con Away Consciousness, y con ellos seguimos hablando de bandas peninsulares, en concreto un grupo que se formó en el año 2018 por el guitarrista Danfred y por la cantante Ira Quero, que bueno, que deja un resultado espectacular en voces en este debut, Into a Quantum Leap, que llega pues 4 añitos más tarde de la gestación de la banda, incorporando a Manu ayer como guitarrista también en el grupo, y ofreciéndonos un estilo de metalcore con tintes muy progresivos, a veces un poquito también en torno al djent, al groove metal. Bueno, pues lo mejor es que lo escuchéis por vosotros mismos, porque es un sonido, entiendo, bastante original dentro de lo que es la contundencia, ¿no? Y el metal más moderno y más en boga a día de hoy. Así que prestad atención a este Entropy que empecéis a escuchar y que pertenece al primer trabajo discográfico de Away Consciousness, de título Into a Quantum Leap. Letras que además apuntan en el sentido en el que va el propio nombre del grupo, Awake Consciousness, el despertar de la conciencia. Temas pues que buscan un poquito, tienen esa reflexión dentro de lo que es la agresividad, también con esa conjunción de voces agresivas y melodías, y temas que tratan del despertar de la conciencia de todo ser humano, pues con experiencias de la vida cotidiana, las dudas, las preocupaciones, los obstáculos que superamos en definitiva. pues algo con lo que te puedes identificar si echas un vistazo a lo que nos intenta transmitir, o a lo que nos transmite, porque lo hacen bastante bien, Awake Consciousness. Vamos a seguir con una banda ya internacional, en este caso nos llegan desde Dinamarca, el primer disco de Cabal, una banda que viene con la etiqueta de Death Metal, pero yo tengo que decir que tiene una parte también muy metalcore, por lo menos eso me ha parecido a mí, en este Magno Interatus, que es el primer disco que de ellos recibimos. Y para presentároslos, escuchamos este Plague Bringer, como digo, desde Dinamarca, suenan Cabal. Cabal, desde Dinamarca, como digo, con un tinte mucho más moderno, más actual, aunque tengan esa agresividad, que bueno, venía con esa etiqueta de death metal, pero ya digo, yo creo que se acerca más a un metalcore o metal más contemporáneo, como habéis podido apreciar en este Plaguebringer. Y ojito a lo que va a sonar a continuación, porque hemos estado viendo hace no demasiadas fechas a Paradise Lost por aquí, y en secreto se venía gestando este proyecto llamado Host, en el cual encontramos al vocalista Nick Holmes y al guitarrista Greg McIntosh, precisamente de Paradise Lost, y que el próximo 24 de febrero lanzarán este debut de título 9, pues eso, y mayúscula X, 9, en el cual, pues bueno, ya van a ver, va a haber temas como el que vamos a escuchar, Tomorrow's Sky, que sirve de adelanto a un trabajo más cercano en muchos momentos al gótico, pero al gótico melódico, al gótico de los 80, del cual al parecer ellos mismos pues dicen haber bebido. De hecho, ellos vivieron aquella época. Además, el propio Greg McIntosh dice que Host es algo que él tenía en mente desde hace algunos años, pero que nunca tuvo tiempo de hacerle justicia hasta ahora, que está tomado el concepto de lo que intentamos hacer en el álbum de Paradise Lost, Host, pero enfocándolo en un contexto más moderno. Es en parte gótico de los 80, en parte electro, en parte rock, pero ninguno de ellos específicamente. El énfasis está en los ganchos y la atmósfera. Es todo un desafío hacer que la música miserable sea pegadiza, y con suerte hemos logrado eso hasta cierto punto. Esto es lo que dice Greg McIntosh. Y es que los orígenes de Host no se remontan ni siquiera al álbum de Paradise Lost del año 1999, que lleva el mismo nombre, sino a los clubes de música de West Yorkshire de mediados de finales de la década de 1980. Si bien Holmes y McIntosh ya eran fanáticos del heavy metal en aquel momento, se sintieron igualmente atraídos por las escenas musicales New Wave y el gótico de aquellos tiempos, y eso, bueno, yo creo que en parte se reflejó en los propios Paradise Lost. Y ahora, pues bueno, le han dado rienda suelta en este proyecto, en Host, de una manera un poquito más libre. Lo mejor es que lo escuchemos directamente con este Tomorrow's Sky, que nos sirve de adelanto a ese nuevo proyecto de estos dos miembros de Paradise Lost. Yo creo que cuando menos interesante, ¿eh? Independientemente de que si no fuera porque hay miembros de Paradise Lost, es posible que este sonido se nos alejara un poco de lo que escuchamos aquí, aunque no deja de ser música oscura, pero bueno, es verdad que es más tendente al pop probablemente que al propio metal, ¿no? De donde proceden los integrantes de Host, pero sin embargo, creo que tiene ese interés de que viene de gente de nuestra música. Y además, ¿qué queréis que os diga? Pues bueno, pues es un tema que tiene su, cuando menos su gancho, ¿no? Y cuando menos su punto. Hablando de gótico, uno de los grandes grupos a nivel internacional son The 69 Eyes, que tienen en ciernes también para el próximo año 2023 un nuevo trabajo discográfico. Por lo menos a día de hoy no he visto el título, pero es posible que se haya anunciado o que se anuncie en estos próximos días. Lo que sí tenemos es un tema de adelanto, que es este Gota Rock, que es una versión de una banda finesa de su país, precisamente, que se llamaban Boycott. Boycott, tal y como suena, pero escrito de diferente manera a como son los Boycott de por aquí, ¿no? Con Y, terminado en dos T's, pero bueno, Boycott es el grupo al fin y al cabo, banda que lanzó este tema, este Gota Rock, a finales de los 80, y que The 69 Eyes, como adelanto de su nuevo disco, han versionado de esta manera.
Gotta run.
Pues de una banda que ha estado siempre al filo entre el hard rock y el gótico, ha versionado un tema idóneo precisamente como es este Gota Rock. Seguimos con novedades discográficas. En este mes de noviembre se ha editado el nuevo trabajo de los alemanes Oceans. Es la tercera parte, un EP, la tercera parte de Hell is Where the Head Is, de Part 3, Clarity. Y bueno, vamos a escuchar este I Sing Alone de esta fenomenal banda alemana, Oceans. Entre el post-metal y el metalcore, sonidos también muy actuales los que llevan Oceans, y una banda más que interesante para estos tiempos. Como también lo son Long Distance Calling, también desde Alemania, defendiendo su propuesta instrumental, también con ese halo de post-metal y una buena parte progresiva en canciones elaboradas, extensas, que nos vuelven a dejar reflejadas en un trabajo discográfico muy recomendable como es este Eraser. Escuchamos uno de los temas de este disco que ya sonó en pasadas ediciones del programa, y quiero rescatar otro de esos cortes de un disco pues que, si te gustan esas sensaciones instrumentales, a veces no hace falta voz para transmitir tantísimo como lo hace gente como Long Distance Calling. Escuchamos este Slot, perteneciente a Eraser, el nuevo trabajo discográfico de los alemanes. We'll be right back. tremendo, con una ambientación muy Pink Floyd, ¿verdad? Este tema de Long Distance Calling que acabamos de compartir contigo. ¿Qué sensación te deja? Absolutamente tremendo trabajo discográfico este Eraser, de una banda ya de larga trayectoria dentro de este terreno instrumental y uno de los referentes, si hablamos de música instrumental, en las últimas dos décadas. Vamos a ir hasta tierras catalanas, porque desde ahí nos llega el nuevo trabajo discográfico de Luis Blanco, ahora con The Black Angels, que nos ha, se ha sacado de la chistera un disco de título El Último Concierto, Distopía de una Pandemia, donde en vinilo, en cada una de las dos caras, refleja perfectamente lo que hemos vivido durante esa extraña época de pandemia que a día de hoy, que yo sepa, no se ha confirmado si hemos pasado o no hemos pasado, aunque hay gente que te dice que sí, que hubo declaración oficial, yo no tengo ni puñetera idea, porque te siguen dando todavía algunas cifras de datos y demás, en fin. Pero bueno, parece que ese tramo absolutamente surrealista de confinamientos, de vecinos espiándote a ver si salías a la calle o no, y de gente pensando que eras poco menos que un asesino solo por pasar al lado suyo sin mascarilla, parece que ha quedado un poco atrás. Incluso hasta se puede coger una gripe común a día de hoy, parece ser, como digo, a pesar de que se siguen dando ciertos, se siguen dando datos, ¿no? De fallecimientos por COVID o positivos o lo que sea, y en algunos lugares como China a veces llegan noticias que uno todavía pues no sale de su alucine, y uno mira un poco hacia atrás y piensa, pero ¿cómo narices hemos podido pasar por todo esto? Y lo hemos vivido, o en algún caso se ha vivido casi como si fuera algo natural, oye, como si nos confinaran de vez en cuando. La verdad que yo la sensación que tuve en ese momento, como si fuera lo más normal, es que es lo que hay que hacer. Yo digo, madre mía, qué facilidad de comprensión de los demás de lo que supuestamente está pasando, cuando realmente pues no había nada que invitar a pensar en tan drásticas decisiones y demás. Pero bueno, lo hemos vivido, no me voy a meter yo a dar ningún speech, porque además creo que hablan bastante bien con la música Luis Blanco and the Black Angels en este trabajo discográfico. Editado en vinilo, cuidadísima edición, una maravilla que las bandas sigan cuidando así también el formato físico, y se nota de dónde vienen los componentes. Bueno, Luis Blanco es un músico de larga trayectoria, con Perfect Strangers, banda de tributo a Deep Purple, con Ultimatum Rock, con gente tan mítica como Ouija, Free to Dream fue el proyecto con el que yo tengo que decir que le conocí, que también nos dejó un fantástico trabajo discográfico, una de las obras de rock progresivo que más puedo recomendar yo, de las que se han hecho por lo menos de Pirineos para abajo. La verdad que es una auténtica maravilla, también autor de algunos libros, también lleva adelante esa escuela musical, Jam Sessions, y bueno, pues es que todo lo que digamos de Luis Blanco se queda corto. Y en este caso se ha reunido con The Black Angels, donde encontramos a músicos como el bajista Crimen Lanaspa y otros componentes como Marc Galindo a la guitarra, Iván Macías en los teclados y Arnau Alonso en la batería. Y ellos han creado este fenomenal disco que viene acompañado además de otros aspectos paralelos como un cómic y también una especie de película donde escuchamos los temas de la banda, pero compaginándolo con imágenes de lo que precisamente vivimos en esa época, como digo, bastante surrealista, que queda muy bien plasmada en temas como, por ejemplo, este Manipulación que escuchamos y con el cual estrenamos aquí en La Mirada Negra este El Último Concierto, Distopía de una Pandemia, de Luis Blanco and the Black Angels. Segundo movimiento, Manipulación.
Las autoridades sembraron terror, comprando a los medios manipulación. Los ricos más ricos, los pobres peor, batallas perdidas, profetas de horror. Se busca un culpable entre la población. Locales cerrados por la autoridad, control y censura reina en la ciudad. Suben el volumen de televisión, nos quieren idiotas, manipulación. Los medios sumisos de la subvención, vacuna del miedo, estado de excepción. Censura de libertad, han precintado la verdad.
Al final las historias no se cuidan.
Además que se ha registrado en vivo y así de natural suena, fantástica obra. A mí me parece uno de los discos, que queréis que os diga, del año, de por lo menos de los que más y mejor sensación me ha causado. Una obra que tiene ese condimento punk en la reivindicación de las letras, así lo, se presenta, pero sin embargo no deja de ser, como podéis apreciar, rock progresivo. Y con ello seguimos con temas que también siguen reflejando eso que vivimos hace no demasiado, hace bien poquito. Estado de alarma, Luis Blanco and the Black Angels.
Dura para subsistir y que nos digan qué es lo que hay que hacer. Cuántas mentiras quedan por oír, que el gobierno nos va a proteger. De esta crisis vamos a salir. Está prohibido y no puede salir. Toque de queda en toda la ciudad. La ideología empieza a dividir y los de abajo pierden su unidad. Ten cuidado que te van a oír, disidente de la fe oficial. Muchos quieren verte ya morir.
No me digas que te calle, no me voy a callar. Que no me digas que te calle.
Dictadura que ha vuelto a mutar, la vacuna para combatir. Neofascismo es la enfermedad, el negocio del miedo a morir. Y así se acaba nuestra libertad. Esclavos al obedecer, siempre en pro de la seguridad.
No me digas que me calle, no me voy a callar. Que no me digas que me calle, no me voy a callar. Que no me digas que me calle.
Seguimos arrastrando todo ello, todo lo que nos han hecho y nos siguen haciendo, lo quiera ver o no lo quiera ver alguna gente. Pero creo que muy bien reflejado aquí en este trabajo de Luis Blanco. Luis Blanco and the Black Angels, fantástico trabajo, el último concierto, Distopía de una pandemia. Lo hemos vivido y nos lo hemos tragado y nos lo hemos comido. Y lo peor de todo es que algunos han tragado con ello como si fuera la fe absoluta. Había un lema por ahí que decía, calla y obedece, o cree y obedece, mejor dicho, cree y obedece. No seas fascista, pues quien te diga que creas, que no discutas y que te tienes que tragar todo, entiendo yo que eso es muchísimo más, si no fascista, por lo menos bastante autoritario, cuando tiene que haber una libertad, sobre todo de opinión y, por supuesto, para decidir lo que haces con tu propia vida, con tu propio cuerpo, evidentemente. Así que igual es que las tornas se cambiaron en un momento dado o alguien hizo lo que tenía que hacer para que algunos valores se rompieran por completo, algunos los perdieran, los cambiaran y no se hayan dado ni cuenta. Pero no les digas nada, es que se van a ofender. Es posible que se ofendan. Yo evidentemente siempre respetaré las diferentes opiniones y, bueno, en cierta medida siempre se puede tener esa libertad de opinión y respetarla, por supuesto, o respetar por lo menos que la expreses, pero creo que está muy bien enfocado este trabajo de Luis Blanco and the Black Angels, que serán protagonistas en la próxima edición de La Mirada Negra y que además, pues bueno, pues suponen un respiro por lo menos para saber que hay gente que ha tenido los ojos abiertos o por lo menos hemos visto lo mismo en este tiempo. Vamos a dejarlo ahí. Hemos visto lo mismo y otra gente, pues bueno, lo ha visto de otra manera. ¿Qué le vamos a hacer? En fin, vamos a continuar adelante con el programa y vamos a ir con Dientes de Luna, que el próximo día 3 de diciembre en Iparraguirre Rock El Cartea estarán actuando en vivo presentando este último trabajo en discográfico, Medusa. También junto a Síncope estarán el próximo día 26 de noviembre en la sala Urban Rock Concept, te lo recordamos. Pero bueno, sobre todo creo que en su casa en Guernica, esa fecha del 3 de diciembre y además por la banda con la que vienen, con la que van a estar compartiendo escenario, creo que puede ser muy muy especial. 3 de diciembre, Dientes de Luna en directo en Iparraguirre, Cultura El Cartea en su Guernica natal.
La fe de sangrarme poco a poco. Maldita locura, maldita tú. Me arranca la piel si no la toco.
Rompiéndome los huesos, duele lento.
Dientes de Luna, los cuales ya pasaron por aquí por el programa presentando este Medusa, este nuevo trabajo discográfico con su vocalista Aymar Cid al frente. Y también pasaron por nuestros micrófonos los que les van a estar acompañando el 3 de diciembre en la Sala Iparraguirre Cultura Elkartea, o mejor dicho, Iparraguirre Rock Elkartea en Guernica. Estamos hablando de los madrileños A Tiro, con los cuales estuvimos charlando para presentar hace ya algún tiempo este fabuloso trabajo discográfico de rock and roll que se llama Bajo la Piel. Tal vez alguno tenga un fresco el recuerdo de temas que hemos pinchado aquí en el programa y que se nos han quedado clavados en la mente, como es el caso de este Mi Desierto. Pues estarán en directo aquí en Vizcaya, en Guernica, el 3 de diciembre, junto a Dientes de Luna, A Tiro.
Eres escalofrío que arropa mi cuerpo, una tormenta en mi interior. Mucho ruido del caos y el delirio.
Mira, como me ha hecho un salto ya nada más empezar el lector, y ya ves cómo juega este lector conmigo y cómo... parece que va a rodar y no rueda del todo bien. Lo cambio directamente para evitar que se me chafe el tema y lo vuelvo a poner desde el principio, cambiándolo de reproductor, y en este caso pues debería ir bien en cuanto tenga bien leérmelo. Ya está, y escuchamos, como digo, este Mi Desierto, tema que para nosotros en este programa casi es un clásico, ¿eh? Lo he pinchado en algunas ocasiones, recuerdo muy bien la entrevista con la banda. La verdad que es una banda de rock and roll muy, muy recomendable, que estarán compartiendo escenario con otro buenísimo grupo como son Dientes de Luna. Recomendada fecha, el 3 de diciembre en Guernica. Noches de autodestrucción, planeando el atraco al placer de unos labios que hagan trampas al dolor. Pero es insuficiente si aún corre por mis venas y en cada latido mordiendo está. Sé que he perdido el brillo, no encuentro el estribillo ni tampoco el camino para poderte olvidar. Volver a empezar, y ahora voy restando el equilibrio. Cuento las noches sin dormir, perdí la cabeza y lo hice por ti, por ti. Vago solitario en mi desierto. We'll be right back.
how you spend your time, yeah.
Fabuloso este tema de Blues Pills, que recordamos que van a ser los próximos teloneros de la gira de Airborne, que enseguida te voy a dar las fechas. Y regrababa en este California como uno de los temas extraídos de su último trabajo discográfico, Holy Moly, pero como un single en el cual contaban con la colaboración en la voz del vocalista estadounidense Mark Brosard, que con ese tono soul, pues desde luego le daba un punto maravilloso a este auténtico temazo de Blues Pills. Pero bueno, ahora vamos a pincharlos un poquito más electrizantes con este Proud Woman, uno de los temas ya directamente recogidos en ese trabajo en discográfico, en ese Holy Moly. Y como digo y te recuerdo, estarán actuando en esos conciertos que próximamente traerán Airborne por nuestros escenarios, que seguidamente, después de escuchar este tema de Blues Pills, te paso a recordar. I'm a proud woman.
Wasting time, believing lies, hypocrites. Roll the dice, getting snake eyes, waiting to get bit. Keep hearing I'm in trouble, I know I ain't up there. Yeah, I don't really care. Cause you can't kill the pride in me, there's fire inside of me, burning through every cell.
I'm a proud woman.
fabulosa banda para hacer de teloneros en de Airborne. Ya sabéis que la gira ha sufrido algunos cambios de emplazamiento, también cambio de telonero. Al final Bruce Springsteen serán los que estén en ese cartel junto a Airborne. Y te recordamos que finalmente la gira queda de esta manera: el 1 de diciembre en el Palacio de Vista Alegre de Madrid, Airborne y Bruce Pills estarán descargando. El 2 de diciembre en la sala Rasmatas 1 de Barcelona y el 3 de diciembre en la sala Luxúa en el BEC, o sea que es en prácticamente el mismo sitio, pero es en la sala donde, para que la gente se ubique, si estuvisteis en el concierto de Valdemar, en lugar de ser en el Quebec, pues es en la sala que hay arriba, donde Valdemar registraron su trabajo en vivo. Bueno, todavía no se ha editado, pero esa especial actuación donde se registró el concierto en directo conmemorando los 20 años de trayectoria de la banda en Baracaldesa. Y Airborne vendrán presentando este trabajo discográfico, Bone Shaker, del cual extraemos el homónimo tema, para seguir disfrutando y recomendándote esas bandas que veremos en directo aquí, por desgracia, mira, el día 3 de diciembre, el mismo día que hemos recomendado también a Tiro y a Dientes de Luna. Hay que elegir, hay muchas cosas, pero vamos, que música en vivo tenemos, en la medida de lo posible, hay que disfrutarla. Ese sonido australiano, ese sonido heredero de los grandes del rock, con tan asimilable o tan afín con AC/DC, por ejemplo, e intentando, en el caso de Airborne, ser uno de los grupos que tome ese ansiado relevo que algunos buscan y que tal vez llegue cuando no se busque, ya lo anticipo yo, que a veces suele ocurrir así, igual no hace falta buscarlo y simplemente pues llegue, ¿no? Pero sí que está claro que hay que mimar a las bandas y que en este caso, con giras como estas en estadios o en lugares grandes, en grandes pabellones, se está intentando dar un salto importante. Así que creo que es una apuesta que también hay que aplaudir. Seguimos, adelante con el programa. We'll be right back. Hemos escuchado uno de los temas de Back in Memphis, el último trabajo editado hasta la fecha por la Vargas Blues Band, que como bien sabéis, cierra gira este próximo viernes día 25 de noviembre en la Sala Askena de Bilbao, en un concierto pues que os recomendamos, además con la aparición especial de John Byron Jagger, con el cual ya le vimos, por cierto, en una ocasión hace algunos años, precisamente en esa sala, en la Sala Askena. Y retomando un concierto que en su día, si recordáis, se tuvo que aplazar, prácticamente el propio Javier Vargas, cuando hacíamos aquí la entrevista, nos daba la noticia de que se aplazaban esos conciertos por la situación que todavía estábamos viviendo en aquel momento, y ahora se retoma, y esperemos que ahora ya sí que sí, no nos pare nadie y podamos ver a una de las leyendas más grandes en la música en nuestro país, encima de un escenario aquí en Bilbao. Javier Vargas, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, buenas noches.
Bueno, pues encantadísimo tenerte aquí una vez más, aunque en su día, pues hace cosa de un año ya presentábamos lo que es Back in Memphis, sí. Pero hay que recordar que tenemos ese concierto y que evidentemente lo retomas con ganas, y además va a ser un concierto muy especial porque es fin de gira, entiendo que fin de gira definitivo, ¿no? Porque ya se anuncia nuevo disco para el año 2023, así que último concierto de esta gira, ¿no? De Back in Memphis.
Correcto, bueno, el último será el viernes y también el sábado tocamos en la Sala Doca Doca de San Sebastián, uh-huh, de Donosti, y estos serán los últimos dos ya del año 2022, y ya, como bien has dicho, en el 2023 tenemos ya un álbum doble que se va a llamar Stoner Night. Hemos grabado como 12 videoclips, un álbum con una mezcla de psicodelia, blues, sonidos, incluso de blues, pero llevado al rollo más extremo de tipos Black Sabbath o Grand Funk o Radiohead, uh-huh, ¿sabes? He querido experimentar sin dejar la vena bluesera, porque hay muchísimas canciones que hemos agarrado el sonido muy blues, pero llevado al alto voltaje, ¿no? Uh-huh. Y hemos querido hacer un parón, porque este año no ha ido nada mal, hemos hecho bastantes conciertos.
A pesar de los pesares, ¿no? Se ha podido retomar, entre comillas, un poco, o recuperar en cierta parte el terreno perdido.
Sí, no, y estuvimos abriendo para los
Stones. Sí, para los Rolling Stones, sí.
En el Wanda, que eso fue una pasada, yo hice, personalmente, también tuve la oportunidad de tocar de nuevo con Miguel Ríos en el Rock and Rio, la edición nueva. Uh-huh. Y después muchísimos conciertos hemos hecho, y bueno, pero para el año 2023 ya tenemos una agenda repleta, incluso por Europa, México, estamos ahí con Estados Unidos, ¿sabes? Pero la cosa está despegando muy fuerte, ¿sabes? Y tenemos que darle, vamos, el tiempo perdido, esos dos años los tenemos que recuperar y volver a la carretera y a meter caña. Yo la verdad que no he parado de componer, hacer temas, trabajar en un estudio de grabación con mi banda y buscar maneras para que la música del rock and roll y el blues no pare.
Para un hombre que ha hecho cosas tan grandes en la música como tú, tocar con los Rolling Stones, ¿qué ha supuesto en toda esta carrera donde tienes un montón de logros, ¿no? Para empezar, cada trabajo discográfico, pero luego también toda la gente con la que has tocado, ¿no? Que has estado rodeado de los mejores, realmente. Un hito más en tu carrera.
Sí, y sobre todo ocurrió una cosa en el concierto de los Stones que me llenó de satisfacción, ¿no? Mick Jagger, cuando había hecho, y creo que llevaban por 5 o 6 canciones, dijo por el micro: felicitaciones a Javier Vargas y la Vargas Blues Band por fantástico opening act. Uh-huh. Y lo dijo, ¿sabes?, por el micro a las 30.000 personas que había ahí, ¿no? O sea, había muchísima gente. Para mí eso fue increíble, ¿no? Que Mick nos reconociera que ya habíamos salido y habíamos, con los medios que teníamos, habíamos salido a dar un super concierto, ¿no? Uh-huh. Y Mick le encantó.
Es que con la trayectoria que tienes tú, no es para menos, ¿eh? Eres una persona que yo creo que eres de los artistas en activo que más mundo ha visto, que más participaciones, más colaboraciones puede contar en su haber, porque claro, la Vargas Blues Band empieza a principios de los 90, pero no hay que olvidar de dónde vienes tú, ¿eh? Que vienes, claro, igual lo primero que se te conoce es la época en la que estás con Miguel Ríos, ¿no? A principios de...
No, pero yo vengo de mucho
antes. Pero vienes de mucho antes, eso es, ¿eh? Pero igual a partir de ahí es un poco cuando, no sé si despega tu carrera definitivamente, o también hay que valorar mucho, ¿no?, de dónde venías, y además lo positivo que ha sido para ti el poder disfrutar de diferentes países también, ¿no?, y tener experiencias en diferentes lugares.
Sí, bueno, yo vivía en Latinoamérica. Mis padres dejaron España y mi familia, mis abuelos en la guerra civil se fueron de aquí, desaparecieron, y a mí me llevaron a vivir a Venezuela, después a Argentina, y yo solo vine a España alguna vez de vacaciones a ver a mi abuela. Uh-huh. pero yo no volví a este país a quedarme hasta el finales del 78, que volví para arreglar unos visados y unas cosas, y fue cuando conocí a Salvador, a Miguel Ríos, y me gustó la movida que había, era la transición política, había una efervescencia en la calle. Esos tiempos me fascinaron, ¿no? Había, o sea, era fiesta de lunes a domingo. O sea, yo venía de vivir en Los Ángeles, que los viernes y sábados había mucha actividad, un poco los jueves, pero domingo, lunes, martes, miércoles era un coñazo horrible. No había nada que hacer en Los Ángeles, era todo vacío. Llegué a España y, bueno, y estuve en España, pero me fui a Londres también, estuve en muchos sitios, ¿no? En Francia también, en París, cuando llegué a este país, primero fui a Barcelona, ¿no? Que también había una movida guapa, sí. Pero lo que te digo, que sí, he visto mucho, pero antes en Los Ángeles toqué con Kane Heat, toqué con C.H. Jolly Hooker, a Hot Tuna, a John McConen, en Nashville toqué con gente de country, conocí a Waylon Jennings, a John Sebastian, Tampa Glaser, y toqué con un tipo que se llama Wild McPherson. Y en esa época yo me fui para tocar blues y rock and roll a Nashville, pero resulta que Nashville, la facilidad mayor para mí para trabajar y sacar dinero como músico era tocando country and western, ¿sabes? Que era un coñazo horrible, no me gusta nada, pero podía tocar un poco enrollado, ¿sabes? Le daba un toque Jimmy Cale a la música de estos músicos de country. Porque el country and western no es como el country a secas, vendiendo el country rock, es una música como más, un poco muermo, ¿no? Con letras así como mucho de que la familia, que si voy a hacer una barbacoa, que si mi amor me dejó, que si... Bueno, un poco como el blues, pero en plan más edulcorado, ¿sabes?
Bueno, y luego está claro que después de un trayecto pues largo, ¿no? Con otros artistas a los cuales les has ofrecido canciones absolutamente tremendas, que tal vez haya gente pues que no sepa ni siquiera que son tuyas, pero realmente son tuyas, ¿no? Precisamente por eso, también, el hecho de que nazca la Vargas Blues Band es tu manera de decir, bueno, está bien estar con otros artistas, componer para ellos, trabajar para ellos, pero salir de la sombra y dejar definitivamente tu propia huella, yo creo que fue un aliciente, que bueno, ahí está la historia, que a partir de ahí no has parado, fue un aliciente muy grande para ti, ¿no? El hecho de decir, voy a dejar el sello de Javier Vargas realmente en la música.
Eso es, yo mi idea desde que agarré una guitarra a principios de los 70, era eso, tener mi propia música, mi propio proyecto. Lo que pasa que hasta que eso llega, tienes que vivir y tienes que más o menos funcionar, pagar la casa y, no sé, buscarte la vida. Entonces, también aprender el oficio de ser músico, porque también es una buena parte poder tocar con otros artistas, componer otra música, porque eso te da más oficio y te hace conocer más cómo funciona el negocio de la música y muchas cosas. Pero básicamente yo lo que quería era tocar blues. Yo empecé tocando blues y rock. Me gustaba todo lo que venía del blues negro americano y el blues británico, ¿no? Del tipo Fleetwood Mac, John Mayer, los Green Breakers. Después me gustaba Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple, Jethro Tull, los principios de la música, ¿sabes? Porque esta gente fueron los pioneros, ¿no? Green, ¿sabes? Sí. Todo lo que hizo Eric Clapton, y todo lo que ocurrió, y entonces, claro, y Allman Brothers, por ejemplo. Entonces toda esa música es la que a mí me hizo tener en mente seguir una dirección de ese tipo de sonido. Después con las influencias que tuve en Venezuela, latinas, el rock argentino, de vivir en Mar del Plata, volver a España y conocer a Paco de Lucía, Camarón, el flamenco, que también es una música que tiene un gran pedisco, ¿no? Para mí también es una música especial. Toda esa amalgama de sonidos es la que yo creo de alguna manera que formó mi propio proyecto, ¿no?
Eso es.
También tengo creatividad a la hora de funcionar, ¿sabes? A la hora de hacer canciones. Tengo el don de poder visualizar una pared o un árbol o tomando un Jack Daniel o están en Memphis y de repente me viene una idea y pongo el grabador y así tengo montones de cintas en casa. Y ahora que tengo un teléfono, un móvil, que tengo grabador, está genial porque estoy en un hotel y de repente me sale una idea, lo doy a play y debo tener 500 ideas, hay que ni las he vuelto a escuchar, ¿no?
Sí.
Pero es así lo que te digo. Y ha sido eso muchos años. Empecé en los 70 y llevo dedicándome al blues y al rock and roll toda la vida. O sea, cuando me pregunta alguien, ¿tú a qué te dedicas? Digo, yo soy un hombre de blues.
Y de mundo y de carretera, desde luego.
Y sobre todo un rock and roll warrior. Porque no es solamente ser buen músico, es tener la mente muy fuerte para aguantar kilómetros y kilómetros en todo el mundo, lluvia, huracanes, tormentas, días de mucho sol. Llegar, es lo que contaba, ¿sabes? La vida en la carretera puede ser muy divertida, pero también muy dura. Ahí yo me he visto en el medio de unas tormentas de nieve, que no sabía si ibas a llegar al siguiente vuelo, metido en un túnel como 2 horas esperando descampar a la nieve para poder seguir andando, ¿no?
Entonces, hemos pinchado precisamente Romantic Warrior antes de que entraras tú. Ya has hablado de que eres un guerrero, ¿no?, del blues. Y que no
un
sé
guerrero qué... romántico.
Eso es. Sí. Y no sé, es que hay que ver la música, hay que seguir viéndola con ese romanticismo, ¿no? Eso que te hace no perder, en cierta parte, la ilusión, esa cierta ingenuidad, ¿no? Y ese aura de soñador, al fin y al cabo, que tienes que tener. Porque yo veo a muchos artistas, no voy a dar nombres, ¿no?, que pueden estar igual en un estatus de popularidad tremendo y no me transmiten lo mismo que me puede transmitir Javier Vargas, ¿no?, a día de hoy. Y tú está claro que lo mantienes intacto, ¿no?, que también con el paso de los años, el desgaste, ¿no?, mantenerlo así, creo que también es importante.
Tengo absoluta pasión por la música, por el blues, el rock and roll y por lo que hago. Es lo que me da felicidad. Y sobre todo tener un público, al que más grande, al que más pequeño, pero que va a tus conciertos y va a escuchar tu música y lo que haces, es muy gratificante, ¿no? Se crea una especie de feedback que eso es como una adrenalina increíble, ¿sabes? Y para mí la música es la llave que abre la jaula, ¿sabes?
Sí, señor.
La música es la que te ayuda a volar, ¿sabes? Y es la que te dispara y por eso las grandes bandas de la historia... Muchas bandas han sucumbido al sistema y las radios no te ponen. Hay mucha gente increíble que no tienen un hueco a nivel mediático, que no pueden sonar en radio. Porque la música puede ser un poder tan grande que realmente el poder no deja que esa música salga de esa jaula o de esa caja, ¿no?
Eso es, la música que abre la mente. Normalmente te dejan la que cierra un poco más la mente, ¿no?
Correcto.
Monótona, pero la que te abre la mente, y no hablo por textos, ¿no?, reivindicativos y demás, sino simplemente por el sonido, ¿no? Esa que te lleva o que te inspira, ¿no?, a abrir un poco la imaginación. Sí que es verdad que parece que es demasiado peligrosa. Yo cuántas veces lo he dicho aquí en la radio, ¿eh? Lo he dicho muchas veces.
Yo con 12 años escuchaba Frank Zappa, Hot Rod. Sí. Y los chicos de ahora de 12 años, 14, bueno, hay muchos que les gusta el rock and roll y el blues, el heavy, lo que sea. Pero la mayoría escucha a Rosalía o a Maluma. Imagínate la diferencia.
Ya te digo. Y
cuando tenía 12 años me volvía loco por Deep Purple, Black Sabbath, por Frank Zappa. ¿Sabes? La música me volara el coco, vamos. Y eso creó un efecto en mí que me hizo agarrar una guitarra y decir, tengo que buscar la manera de sacar esos sonidos yo.
Sí, señor. Y has mantenido una carrera constante y con trabajos de constante calidad. ¿Cuál es el problema? Que cuando se van sacando discos, a veces cuesta mucho borrar pues el legado de trabajos que pueden ser emblemáticos, ¿no? Como Madrid Memphis o como Blues Latino, ¿no? Por ejemplo. Y yo creo que este último Back in Memphis puede estar perfectamente a la altura de cualquier trabajo de tu carrera. A veces puede ser un poco injusto el hecho de que el sabor del tiempo, ese sabor que le da la buena música, todavía no haya caído sobre los últimos discos, aunque hay músicos como tú que lleváis mucho tiempo y que estáis sacando discos fabulosos en los últimos años.
Sí, bueno, mira, tengo, por ejemplo, Heavy City Blues, ese lo hice con Carmen Apis y con mi banda, con Luis Mayo, Carmine, con Paul Sordino colaboró, Bobby Alexander, y eso es un discazo.
Sí.
Que también te digo una cosa, a nivel streaming, aunque las plataformas de cine no generan unos derechos de autor para que el músico pueda sobrevivir, tienes que vender cientos de millones para que veas color o que esa plataforma te llamen y te digan, oye, vamos a hacer un pacto contigo. ¿Entiendes? Porque eso es realmente es el pacto con el diablo, es el radio cruce de camino. Pero lo que sí te digo que a nivel streaming yo tengo 20 millones, 25 millones de escuchas o descargas.
Claro, es que también los tiempos han cambiado, ¿no? Ya no se puede valorar como antes, que eran ventas de discos, ahora ya hay que mirar otras cosas, ¿no? De hecho, se rebajó el número de ventas para dar el disco de oro, porque claro, los tiempos han cambiado. O sea, que
claro, y creativamente yo aparte soy demasiado, creando mucha música, sacando un disco al año, yo no paro de crear. De hecho, ahora estoy ya sacando mi nuevo álbum, que va a ser un proyecto doble, el Stoner Night, y Stoner Night volumen 2.
Sí.
que tiene 8 temas instrumentales y el resto son 5 que canta John Mayer Jagger y 8 que ha cantado un cantante británico que me ha ayudado con las letras, se llama Merrick Wells. Y es un disco que cuando ya volvamos a hablar y que lo hayas tenido oportunidad de escucharlo, ya me comentarás. Pues, seguro que te va a encantar. Pero ya estoy pensando en otro proyecto, es que no puedo parar de imaginar música y pensar, ¿sabes? ¿Cuál va a ser el siguiente, no? Porque la creatividad no se le puede poner barreras, ¿entiendes? Yo no hago un disco como las multinacionales, lanzan un artista, le sacan a la promoción, a los protocolos, al postureo, ni nada. Yo nací para la blues y el rock and roll, para hacer música y tocarla en directo y crearla, ¿entiendes? Y no tengo, ¿sabes? Ese punto de que dicen, bueno, ahora hay que parar y vamos a vender esto, a vender, bueno, sé bastante ya del negocio y sé que muchas veces hay que promocionarlo. Ahora estamos preparando una campaña para Europa, Francia, ¿sabes? Voy a ir a Inglaterra a hacer también radios, entrevistas, vamos a hacer publicidad en revistas de rock y entrevistas interesantes que mi música llega al público que a mí me interesa que llegue, ¿entiendes? Aunque a mí me gustaría que llegara a todo tipo de público, porque un artista es como cuando salió Stevie Ray Vaughan en los 80, en los... Cuando salió en el año 84, en una época estaban los New Romantics, una música pop así tal, y de repente aparece Stevie Ray Vaughan y cambió todo, ¿sabes? En el año 84 hubo un cambio en la música brutal, generado por un tipo tejano con su guitarra, un sombrero y una guitarra reventada. Eso para mí fue fascinante, ¿sabes?
Pues sí, señor. Y por cierto, hablando de colaboraciones, has mencionado a John Byron Jagger. También te vimos en su día por aquí con Paul Sortino. Lo que pasa es que hace tanto tiempo que ya no recuerdo si también estaba Carmine Appice en aquel momento en un concierto que venía venía Jorge Salán acompañándote en el cartel. También te vimos por aquí. Tengo un grandísimo recuerdo de aquel concierto. Y últimamente, con el que has hecho muy buenas migas, es con John Byron Jagger, ¿no? Que un poco cuéntanos cómo le conoces y cómo surge esa química tan especial, la cual ya disfrutamos, como digo, también hace unos años en la Sala Esquena de Bilbao, donde se cantó algunas canciones también de tu repertorio.
Pues bueno, la amistad surgió a través de su madre, Carrie Anne, y de Chris. Yo a Chris ya lo conocía desde el año 95, justamente lo conocí cuando saqué el Club Latino, en Valencia, que habíamos coincidido en un polo, yo con Club Latino y en una promoción nos hicimos colegas, estuvimos ahí en medio de la mascleta, estaban las fallas y empezó a haber explosiones, pólvora, y nos metimos en un bar a beber cañas y a hablar de música. Y después, a raíz de ese contacto, más adelante grabó conmigo y nos fuimos de gira con John, con Chris, estuvimos también de gira por España y fuimos a la Unión Soviética, a Rusia, también a varios festivales. Y pasado un tiempo, hace como 4 años, me llamó la madre de John y me dijo que estaban en Ibiza y que me quería presentar a su hijo. Yo ni siquiera había hablado, yo no sabía que tenía un hijo que tocara ni nada, nunca había hablado con eso de eso con ellos. Y se vino a casa con John y se quedó, estuvimos ahí tocando y empezamos, él se quedó en Ibiza a vivir y se venía a casa todos los días a grabar en mi estudio, a tocar, y de repente en un momento dado, después de muchas semanas, empezamos a sacar temas, a grabar ideas y ¡pumba! Teníamos un álbum listo para meternos si queríamos en el estudio. Le invité a varios conciertos, le invitaba así, y sobre todo lo que me gusta es John, que tiene las raíces de que tengo yo y que tiene Mick Jagger. Me gusta la música, el reggae, el jazz, el blues, la música africana, la música, digamos... no los sonidos convencionales, ¿sabes? Le gusta una música de rock y blues, siempre busca cosas muy puristas, ¿sabes? Porque John es muy purista, más que yo, tal vez, ¿eh? Pero dentro de lo purista que es él, siempre a mí me ha descubierto cosas que son puristas, pero al mismo tiempo son tan buenas que están en la vanguardia, son demasiado buenas, ¿sabes? Me ha enseñado cosas de músicos que yo no conocía, y de música africana, y de reggae, y de artistas que están ahí perdidos en el mundo, en el universo de la música. Y entonces juntos hemos llegado a tener una gran conexión, nos llevamos muy bien. Es un tipo con gran talento a la hora, cuando se pone a escribir letras, o también él compone, tiene canciones suyas que a veces me tocan, me encantan, tiene mucho gusto escribiendo música. Toca muy bien la guitarra, está empezando a tocar muy bien la armónica también.
Eso es, y más allá de que sea sobrino de Mick Jagger, hay que valorarlo por lo que vale él, ¿eh? Porque a nosotros ya nos demostró verdaderamente la calidad que posee y que tú ahora mismo nos has explicado.
Bueno, ya lo veréis en la sala Kena o en la Doca en Donosti este fin de semana y lo vais a comprobar.
Damos.
Desde hace 4 años yo no he evolucionado una barbaridad. Se ha convertido, antes era una promesa y ahora es una realidad que empieza a despuntar él por sí mismo.
Damos fe de ello. Bueno, ¿y qué balance harías ya ahora que te cierras un ciclo con este Back in Memphis, ¿no? ¿Qué balance harías de lo que ha sido este disco? Que, bueno, como todos en tu carrera, todos tienen algo especial, ¿no? Pero este, en este caso, ha sido un disco que, con esto de que el rock and roll es un boomerang, y bien que lo decimos, o nunca mejor dicho, en tu caso, ¿no? Ha sido un disco como que ha unido, ¿no? La raíz tuya con el presente y el futuro, ¿no? Un parte como que el tiempo gira en espiral, ¿no? En cierta manera, y este disco creo que lo ha demostrado mejor que nada.
Sí, bueno, la gente que yo conozco en Estados Unidos, en Memphis, también son grandes amigos, ¿sabes? David Smith, Steve Pops, Ms. Williamson, todos los que han colaborado en el álbum, son músicos que han grabado conmigo muchos álbumes cuando he estado tanto en Inglaterra, se vinieron a grabar Feedback Blues Trilogy, cuando he estado en Memphis con Jim Gang, Texas Tango, Love Union Pete, Dixie Boogie, y no sé, era gente... Incluso me escriben, hace unos meses me escribió Ernest, me dijo, Javi, vente a vivir a Memphis y hacemos una gira juntos. Son unas sesiones rítmicas más increíbles de los Estados Unidos, del por lo menos del sur. Estos han grabado, bueno, si te pones a como músico en las grabaciones que han estado, no te lo crees. Con Al Green, con Steve Ray Vaughan, con B.B. King, con toda la gente más increíble del mundo del blues y el rock, con Billy Gibbons, Walter True, Eric Gales.
Pues casi nada. Nombres grandes que tienen que estar en torno a ti, porque tú también, Don Manuel, es un nombre grande. Y como digo, siempre haciendo discos que, a pesar de la cantidad de trabajos que tienes, a todos les das un punto especial. Que entiendo, sales solo, no sé si lo buscas demasiado, ¿no? Pero casi es algo... hasta natural, ¿no? Porque tienes que decir, voy a grabar otro disco, ¿cómo voy a conseguir que a estas alturas de mi carrera no sea un disco más? Pues bueno, yo creo que siempre lo consigues, ¿no?
Sí, porque en el fondo también yo soy muy crítico con lo que hago. Si no tengo algo interesante que hacer, prefiero meterme en el estudio. No lo hago por obligación. Pero si hay una buena idea, una buena propuesta, vamos, no la dejo pasar. Digo, hay que... dejarla y hay que dejarla plasmada. Eso es lo que me ha enseñado la vida. Tal vez porque, mira, en los 70 yo tuve grandes bandas que nunca pude grabar. Porque en esa época grabar no es como ahora, que hay más posibilidades y más facilidades para una banda. En esa época, si quería meterte en un estudio, hacer un disco, primero valía carísimo. Las cintas, los estudios de grabación, necesitabas tener una compañía respaldándote, ¿sabes? Y después para editarla, era como una especie de mafia. Porque ahora la música, aunque... los músicos les cuesta ganar más, pero se ha democratizado de alguna manera. Yo creo que todo YouTube y las plataformas de streaming, cualquiera puede sacar un disco y puede colgarlo en una plataforma y promocionarlo. Y quién sabe, a lo mejor ese disco se hace un súper bombazo y llegar a muchos seguidores, ¿no? En la época de los 70 tenía bandas que fue frustrante. Tengo alguna banda que realmente fue frustrante no poder haber grabado cosas. Porque en esa época yo me tiraba, en esa época no era como ahora, en esa época te tirabas a las 5 de la tarde al local de ensayo y salías a las 12 de la noche. Te ibas con tus colegas músicos a cenar, a tomar copas, te acostabas a las 6 de la mañana, dormías y después cuando te despertabas, otra vez, ¿me entiendes?
Sí.
Esa música y esa frustración de muchas cosas que no pude plasmar en su momento... me han hecho sentir de que no puedo dejar de perder la oportunidad, porque el plan de la creatividad y las musas cuando vienen a visitarte, hay que mirarlas y hay que hacerlas caso. ¿Entiendes?
Sí.
Pero no solo en mi caso, todos los artistas de cine, músicos, escritores, así funciona la cultura y la música y el arte.
Si hubieras tenido un móvil en los 70, ¿eh? lo que ha podido quedar por ahí.
Yo curiosamente escuché una vez, leí una entrevista de David Grohl, el batería de Nirvana, y cuenta cómo él grababa, y yo hacía exactamente lo mismo que él. Yo en los 70 grababa dos grabadores de cassette baratitos, grababa en un cassette un ritmo que lo hacía con la mesa, ¿sabes? Hacía el ritmo... ponía el otro grabador y encima del ritmo grababa una guitarra. Hacía el overdubbing de un grabador a otro. ¿Me entiendes lo que te digo?
Sí.
grababa, ponía un grabador, lo ponía a sonar y entonces grababa en otra cinta la guitarra. Y después todavía no existían ni los multipistas y yo ya me había inventado un sistema multipista con dos cassettes.
Alucinante, bueno. Y llegamos casi al final del programa ya. Por supuesto, quedas emplazado ya para presentar cuando tengas nuevo disco o algo nuevo que contarnos. Por supuesto que este programa siempre tendrá las puertas abiertas para alguien como tú.
Ahí estaré, porque me gusta la gente que receta y ama la música como vosotros, y ahí siempre estaré para contar mis nuevos proyectos.
Y si la amamos es también gracias a gente que ha puesto en ella toda la pasión como tú, y que percibimos en cada acorde y en cada nota que sale de la Vargas Blues Band. Y por supuesto que estaremos este viernes en Bilbao viendo la actuación de la Sala Esquena, y recomendamos también que la gente que no pueda estar en Bilbao, pues que se pase al día siguiente, si les pilla más cerca por allí, por la Sala Doca de Donosti, y que no se pierda a la banda en vivo, donde siempre habéis demostrado, pues eso, que sois absolutamente espectaculares y con una credibilidad absolutamente brutal en todo lo que tocáis, autenticidad plena. Y bueno, y experiencia, y qué vamos a decir, ¿no? Que podríamos estar charlando contigo varios programas, así que por eso ya te emplazamos para un futuro, y por supuesto la invitación queda hecha para que este fin de semana la gente se pase a ver vuestros conciertos. ¿Te gustaría que pusiéramos algún tema en concreto de Back in Memphis, que no sea Romantic Warrior, y con ello cerramos entrevista y programa?
Bueno, pues hay muchos. Si quieres, vamos a escuchar Blues Pilgrimage, que es un poco la filosofía de cómo empezó todo.
De acuerdo, pues con ella cerramos en entrevista. Lo que no te he preguntado es, me imagino que os reservaréis las canciones nuevas para cuando haya nuevo disco, ¿no? Que no habrá alguna sorpresa en estos últimos...
No, tocaremos por lo menos 4 o 5 canciones de lo nuevo en directo.
Hostia, pues otro aliciente más, ¿no? No me lo esperaba, sí, ¿eh? Casi sí. No te lo había preguntado porque no me lo esperaba, pero mira, sí. Más aliciente para asistir a estas actuaciones.
Incluso el primer single que va a salir en enero, el 15 de enero, lo vamos a tocar en directo.
Perfecto, pues...
Se llama así, Stone Man.
Pues lo vamos a disfrutar, y a partir de ahora que nadie nos pare para seguir rodando, para seguir haciendo kilómetros, para seguir disfrutando de actuaciones de Vargas Blues Band. ¿De acuerdo? Hasta otra, Javier.
Pues genial, un abrazo grande y un saludo a todos los oyentes. Agur.
Crossroads, sinking to his knees. You know he'll sell his soul, that is what he needs. Made the guitar cry, yo, join the blues elite. Light the grace before him, he'll make it.